94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
Deportes. Cope Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Antonio Sánchez a las 3 y 20 minutos. Por delante tenemos 40 minutos para repasar la actualidad de esta jornada, de este martes 1 de marzo de 2016. El Albacete Balompié se marcha esta tarde, lo va a hacer en 2 horas y 10 minutos aproximadamente. A las 5 y media se marcha concentrado a San Pedro del Pinatar, al Pinatar Arena, donde va a permanecer hasta el próximo viernes. El equipo tiene previsto hacer una doble sesión mañana miércoles, entrenarán también el jueves por la mañana y el viernes, en la que va a ser sesión más temprana, más tempranera, van a ejercitarse para llegar a nuestra capital al filo del mediodía. Según ha manifestado Luis César San Pedro, esta concentración ya estaba prevista independientemente del resultado del partido del pasado domingo ante el Almería. El Albacete, por cierto, ya se concentró la pasada temporada cuando acumuló 7 derrotas consecutivas. Y curiosamente, lo recuerdan nuestros compañeros del diario La Tribuna, el Leganés fue su primer rival tras esa concentración y le ganó por 1-0. En ese partido, ante el nuevo líder de la categoría, Pulido, que veía tarjeta amarilla en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, va a estar ausente por acumulación de amonestaciones. Y dentro del programa de homenajes y reconocimientos que desarrolla el Albacete Balompié, el Albacete con Albacete, este domingo va a recibir el aplauso del Carlos Belmonte Antonio González Moraga. Nono es el niño que padece la enfermedad de Menkes, una enfermedad que provoca mala absorción y distribución del cobre, originando múltiples problemas. Es una enfermedad genética y degenerativa, pero sus avances, por mínimos que sean, y por lo que luchan, entre otros, los padres de este niño, de Nono, son batallas ganadas. En los momentos previos a ese partido del próximo domingo, como no podía ser de otro modo, se va a guardar un minuto de silencio por el que fuera jugador del Albacete Balompié, Manuel Jiménez Sotoca Sotoca. Y dada la trascendencia de lo que se juega el Albacete el domingo, el Consejo de Administración ha decidido que los niños tengan acceso gratuito al estadio, fijando precios populares para los abonados, que podrán retirar entradas al precio de entre 3 y 7 euros, 3, 5 y 7 en función de la zona del estadio elegida. Todavía no se ha hecho oficial, pero ya te anticipo yo que esto es lo que va a anunciar de un momento a otro el club albaceteño. Y el presidente del Albacete Balompié, a propósito de la situación deportiva que vive el equipo, ha vuelto a incidir en que el entrenador Luis César San Pedro goza de su total confianza. José Miguel Garrido está convencido de que el Albacete va a conseguir mantener la categoría. Bueno, pues vamos a hablar con el presidente en unos minutos, pero antes, como cada martes, vamos a conocer las opiniones del máximo goleador en toda su historia del Albacete Balompié, Antonio López Alfaro. Por otra parte, según informa Juan Pablo Trujillo, candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, el Albacete Balompié paga las fichas de segunda división más caras de la categoría. 759 euros paga el Albacete, 312 euros pagan Zaragoza y Huesca por una ficha. Los datos vuelven a ser tozudos, indica Trujillo, con la gestión económica que ha llevado a efecto la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha de ser la que más cobra por ficha a sus equipos. No hay categoría que se libre. En la segunda división A, como digo, el Albacete tiene que pagar 759 euros en concepto de ficha, mutualidad, cada vez que formaliza una de esas fichas. Sin embargo, y pese a que juegan en la misma categoría, los equipos aragoneses, del Huesca y del Zaragoza, pagan bastante menos que el Albacete, en concreto menor de la mitad, 312,47 euros. Y otro asunto, antes de ir ya con Antonio López Alfaro, hay que hablar de atletismo y del buen papel del Club de Atletismo Albacete Diputación en el Campeonato de España de Campo a través. El equipo absoluto masculino fue octavo y las chicas del cadete acabaron en la sexta posición, siendo la mejor clasificación de un equipo femenino albaceteño en la historia de esta competición. El Club de Atletismo Albacete Diputación acabó con muy buenas sensaciones ese Campeonato de España de campo a través por clubes, que se celebraba en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid, con muchísimo frío y, por cierto, con gran enfado por parte del público, ya que les cobraron 5 euros por entrar a estas instalaciones, a pesar de que desde la tribuna pues solo se veía la salida y meta de las carreras, y les negaron la posibilidad de trasladarse a otros puntos del recorrido. Se dieron cita cerca de 2.800 atletas representando a los mejores 235 clubes de España. Los atletas albaceteños rindieron a un buen nivel y realizaron un digno papel en varias categorías, como es el caso de las chicas cadetes, que obtuvieron una sexta plaza que augura buenas expectativas para el futuro. Puntuaron 52 equipos, ganó el Maratón Madrid, segundo fue Playa de Castellón y la primera albaceteña fue Mónica Ortega, que hizo un 18º puesto. 3:26, vamos a hacer una pausa y comenzamos.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
Atención, atención. Nota informativa. Wagen Motors, concesionaria Audi, cambia de instalaciones para darte un mejor y más cómodo servicio. Ahora nos encontrarás en Parque Empresarial Campoyano, calle B, número 79 de Albacete, junto a Decathlon, y en www.wagenmotors.es. Audi, a la vanguardia de la técnica.
¿Quieres conocer todo lo que sucede en tu comunidad autónoma? No desconectes, porque COPE Castilla-La Mancha también está en Internet. Conoce la última hora de Castilla-La Mancha a cualquier hora del día en nuestras redes sociales, en Facebook, Cadena COPE Castilla-La Mancha, y en Twitter, @COPE-CLM. La información de tu tierra es nuestra prioridad. COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cadena COPE, Tiempo de Juego, Cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pues ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Bueno, pues como te había anunciado anteriormente, hoy vamos a hablar con el presidente del Albacete Balompié, con José Miguel Garrido, pero nosotros los martes abrimos nuestro programa con Antonio López Alfaro, con el que fuera director deportivo del Albacete Balompié, y sobre todo, pues uno lo recuerda como el máximo goleador en toda la historia del club albaceteño. Antonio, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Bueno, mira, aprovechando que juega el Albacete contra el Leganés, pues el Leganés siempre te trae recuerdos de todo tipo. Yo, vaya por delante, que es un club que me cae muy bien, no sé por qué, pero siempre me ha caído bien el Leganés. Pero yo lo que quería recordar contigo, Antonio, aquella última jornada, aquella temporada en segunda división, que se lo jugaba todo el Albacete con el Leganés, que el Extremadura jugaba con el Jaén, bueno, al final ganó el Albacete en Butarque, pero qué mal se tuvo que pasar, porque tú eras entonces el secretario técnico, director deportivo, ¿no?, del club.
Sí, bueno, acababa de entrar, en el Albacete, fue el primer año que entré, sustituyendo a Miguel Narro, y bueno, pues la verdad es que fue un final de temporada apretado, y donde nos jugamos, donde teníamos pocas opciones de descender, pero que había alguna posibilidad de que pudiéramos defender, con lo cual teníamos que ganar nosotros al Leganés o empatar, y desde luego había tres o cuatro equipos que tenían que ganar también para que nosotros quedásemos detrás, y no fue así. El Extremadura empató con el Jaén, total el Jaén quedó detrás, creo que tres o cuatro equipos, al final nos quedamos sextos, séptimos por la cola, o sea que no hubo ningún problema, pero sí, estuvo muy apretado y fue una semana... de sufrimiento, porque teníamos opciones de poder descender.
Y entonces era entrenador Ginés Meléndez, el presidente era Agustín Argandoña.
Agustín Argandoña, era Agustín Argandoña y luego es que estuve 3 años con Mariano López Ruiz, pero bueno. Pero era Agustín.
Y sí, y bueno, yo recuerdo terminar el partido, incluso a hombros veíamos por allí, creo que a Ginés Meléndez. Por cierto, el Leganés, ¿qué es lo que ha tenido ese club? Porque independientemente de los secretarios técnicos que haya tenido, siempre ha tenido algún jugador de esos que ha llegado al Barcelona o a algún Atlético de Madrid. Hablamos de To, hablamos de Alfredo, hablamos de Cataña, ¿no?
Sí. Aparte coincidimos. En esa temporada se coincidió con Eto, se coincidió con Cataña. Alfredo ya estaba en la categoría del Atlético de Madrid, me parece, pero que bueno que se coincidió con unos jugadores importantísimos y bueno, pues que algo tendrá el equipo. Evidentemente están cerca de la capital, se nutren de jugadores que salen del Castilla, del Atlético madrileño, cogen buenos futbolistas, lo están viendo todo el año y al final pues consiguen objetivos importantes, ¿no? Como traspasos importantes con jugadores buenos que han cogido. Y este año, bueno, pues es, para mí es una sorpresa, evidentemente. Es un buen equipo, pero es una sorpresa de que vaya ahí de líder.
Ellos tienen la cercanía de Getafe, y el Getafe, que por cierto es un contraste muy grande, ¿no? Que poco público está yendo, pero desde el primer minuto, ¿no? Al Coliseum, a Alfonso Pérez Muñoz. Pero bueno, que el Getafe ve que puede ser este su año, y queda mucho, pero lo van a intentar con una plantilla que yo creo que tiene buenos jugadores, pero no son jugadores en su inmensa mayoría conocidos, ¿no?
No son muy conocidos, pero son jugadores que... llevan tiempo ya en el Leganés, que están haciéndolo bien. El entrenador lleva también muchos años y que lo está haciendo muy bien. Y bueno, pues a nosotros no se nos ha dado especialmente bien este equipo nunca. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte, si nos quedamos con los puntos, porque ahora sí que lo venimos diciendo varias semanas, pero ahora sí que necesitamos estos puntos como sea, porque si no, desde luego vamos a estar hasta el final pues penando en una categoría que deberíamos ir mejor.
Bueno, Antonio, lo del otro día en Almería, todos creo que hemos coincidido, cuando digo todos, digo la gran mayoría, que lo que hubiera sido injusto es que el Almería no hubiera ganado ese partido, porque el Albacete no estuvo, ni mucho menos, al ritmo, a la intensidad, al nivel del Almería. 1-0, pudo haber falta previa, todo eso lo incluimos en el lote, pero mereció el Almería ganar el encuentro.
Sí, cuando lo analizas en frío, evidentemente yo me cabré porque dije falta, ¿no? La falta Pulido, me pareció falta en viéndolo en televisión, y digo, ha sido falta, pero bueno, al final cuando analizas el partido dices, el mejor de los nuestros ha sido Juan Carlos, eso ya quiere decir bastante, y bueno, excepto dos contras o tres que una vez que salió César se pudieron hacer con una ocasión clara, para mí bastante clara, y que bueno, que le faltó un poquito de valentía a Jona para meter el pie fuerte y bueno, pues se desaprovechó esa ocasión, y luego pues ellos no marcaron el gol, pero que fue merecido el triunfo del Almería, no hay que decir nada. Lo que pasa es que cuando tienes a 5 minutos de final esa ocasión y vas a empate, pues te duele mucho que no saques algo positivo de ese campo, y más con un rival tan directo como era el o como es el Almería.
Bueno, pues coincidimos en lo del guardameta, en lo de Juan Carlos. A lo mejor otro entrenador lo habría quitado y no lo habría puesto, ¿no? Después de pues 3 actuaciones en las que no estuvo afortunado. Bueno, pues ahí le ha dado la razón al míster, aunque cierto es que jugar con fuego, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, y aparte recortó una y hizo ahí una jugada que digo, si se pone nervioso, pero al final estuvo para mí sensacional. Quizá a lo mejor empezó con un poquito de nervios, como llevaba 2 o 3 partidos estando o fallando en ocasiones puntuales, pero para mí estuvo bien y bueno, no solo bien, sino que hubo ocasiones de gol que las deparató y bueno, pues que casi nos consiguió un punto para seguir adelante, ¿no? Entonces, para mí estuvo acertado el entrenador con el portero y bueno, lo hemos dicho, que el portero está siendo uno de los mejores porteros de la liga, excepto si quitamos las 3 últimas jornadas o 4, es uno de los mejores porteros que hay en la categoría, y eso pues yo creo que tiene un bagaje para poderlo seguir poniendo todos los domingos de titular.
Bueno, y tú como delantero, que te fijas más que cualquier otro en cómo es un atacante, si Jona no está fino, no está afortunado, lo volvió a confirmar el otro día. ¿Cómo nos explican a nosotros, a los que no somos futbolistas, que se llegue a quedar en Albacete Rubén Cruz? Y no es que estemos hablando del máximo goleador de la categoría, pero bueno, gol tiene, o algo de gol ha tenido.
Sí, sí, Rubén Cruz, sabemos que no es el delantero puro, el delantero que necesita el equipo, pero sí que sabemos que es un delantero que nos ha dado mucho, lleva años aquí, nos ha dado mucho, nos ha dado goles, consigue mucha falta al borde del área, que eso es también importante, y lo que estamos viendo es que el delantero que, bueno, Jona, ahora mismo pues no es un delantero que esté suelto, que esté vivo, que tenga una ocasión y que la meta. Incluso se le ve estático, ¿no? Se le ve con pocas ocasiones durante los partidos, poco remate. Entonces, yo desde luego, desde la distancia, claro que lo pondría a Rubén Cruz antes, pero bueno, y a Curto, y pondría a cualquier jugador antes, pero este jugador es porque no nos ha dado lo que esperábamos todos, ¿no? En Jaén yo le vi buenas cosas y en Cádiz, pero ahora por lo que sea aquí no está bien, y creo que tenemos cosas hoy en día o por lo menos actualmente que pueden mejorar a este delantero. Entonces yo lo pondría, yo estoy contigo que Rubén Cruz sobre todo lo metería en el equipo.
Bueno, Antonio, se marchan esta misma tarde de concentrados al Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar, el equipo. Esto en teoría debe de ser bueno. La historia nos cuenta que justo el año pasado, después de las 7 derrotas, estuvieron allí y vino precisamente el Leganés, se ganó aquel partido. Pero cuando un equipo se tiene que marchar así durante en plena semana, es que algo no está funcionando bien, o que te está jugando, no sé, la final de la Copa.
Sí, la verdad es que sería importante irte porque vas muy bien y porque quieres reforzar un poquito los lazos de los jugadores, volver a hacer grupo y demás, sería importante, pero es porque vamos mal, y bueno, pero yo siempre esto lo he visto bien, para los jugadores en principio a lo mejor es un poquito coñazo el tener que estar concentrados varios días sin la familia, sin la mujer, sin los hijos, pero creo que es bueno para el equipo y que muchas veces da resultado, y esperemos que esta vez sea una de las veces que nos ha dado resultado y que vengan con esas ganas, con las pilas recargadas, y vamos a ver si conseguimos ganar el próximo domingo, que es, ya te digo, que yo creo que es los partidos más importantes del año.
Porque si no ganas, el corte ya va a ser tan grande que incluso se te pueden ir los que están ahí al lado, ¿no? Con un partido menos, el Mallorca o el Huesca, ¿no?
Sí, hasta ahora estamos teniendo suerte, ¿no? Que hasta la Ponferradina, creo que fue un resultado importante, que el Bilbao le ganase, el filial le ganase a la Ponferradina para dejarlo allá a 2 puntos. De nosotros, estamos teniendo suerte con eso, sí que falta el Mallorca o el Huesca, uno de los dos va a puntuar, los dos tienen un punto más, porque queda ese partido, pero no están puntuando, no están saliendo de ahí, y entonces sí que nosotros es importantísimo porque alguna vez van a ganar, y el corte ya, bueno, está en 35 puntos, y luego los demás ya 28 para abajo, a 35 no creo que lo pillemos, pero hay 6-7 equipos que nos lo vamos a jugar y vamos a ver si empezamos a sacar puntos, porque todas las veces no van a perdonar los rivales y van a empezar a ganar y a salir de ahí algunos.
Muy bien, Antonio, pues gracias por tus opiniones, y nos espera un partido de AUPA el próximo domingo en el Carlos Belmonte. Ya veremos si salen o no, vienen reforzados de esa concentración en San Pedro del Pinatar. Buenas tardes, Antonio, un abrazo.
Muy bien, ahí estaremos. Un abrazo, Antonio. Hasta luego.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Buzón del oyente de COPE Albacete. 967-19-1140. Un foro libre. 24 horas a tu disposición. 967-19-1140.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, eso. Una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por
es
eso,
verdad.
Por eso. O sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Silencio, o sea, si
quieres, Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego. Ah.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya bueno. El verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Los jóvenes de Castilla-La Mancha tienen una cita. Encuentro regional los días 9 y 10 de abril en Guadalajara. Queremos conocernos y convivir juntos, reflexionar sobre las inquietudes y los valores de los jóvenes de Castilla-La Mancha. Abierto el plazo de inscripciones. Apúntate en tu parroquia o colegio y que no te lo cuenten.
Bueno, pues como te había dicho, vamos a charlar con el presidente del Albacete Balompié, con José Miguel Garrido. Presidente, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio, a ti y a los oyentes.
Bueno, pues lo primero que hay que preguntar es si está preocupado, si está nervioso, si ve el futuro con relativo optimismo. Ahora mismo, después de lo que ocurrió el domingo en Almería, ¿cómo está ahora mismo de ánimos José Miguel Garrido?
Bueno, pues estamos ocupados en intentar mejorar esta racha de resultados que tenemos últimamente desde el inicio de la primera vuelta y final de la segunda vuelta. Pero bueno, tampoco no nerviosos, sino excesivamente, digamos, preocupados, porque creemos que entendemos que la situación pues mejorará en el momento en el cual nuestro equipo deje de cometer quizá tantos errores individuales que tampoco, digamos, son normales en nuestra plantilla, ¿no? O sea, el número de errores individuales que cometemos nos está penalizando mucho, todo el mundo se equivoca, pero hay que los errores te penalizan más o te penalizan menos. Y nosotros, pues ahora pasamos por una fase por la cual esos errores individuales nos están penalizando demasiado, ¿no? Espero que eso termine porque creo que bueno, el equipo está compitiendo a buen nivel, el equipo compite con cualquier equipo de la categoría. Hemos jugado contra equipos como que van arriba, como el Nastic, el Oviedo, el Mirandés, y hemos sido capaces de competir con solvencia, incluso adelantándonos en el marcador, pero pasamos por una fase que más tarde o más temprano estamos absolutamente seguros que va a acabar. Hay que tener paciencia y entiendo también el nerviosismo de la afición y del entorno.
Vamos a ver, esto significa, además, no hace falta ir a Salamanca para ilustrarse, que José Miguel Garrido tiene plena confianza en Luis César San Pedro. Yo no tengo por qué dudar de eso en absoluto, y bueno, y es más, pues a los hechos me remito. ¿Por qué tiene tanta confianza, es la pregunta, en el míster?
Pues por varios motivos. En primer lugar, porque el míster ya nos ha sacado de esto en dos ocasiones. Llevo 2 años trabajando con, y en las 2 anteriores ocasiones donde hemos pasado por situaciones muy complicadas, porque el Albacete Balompié, no, y no me quiero remontar a mucho hace muchos años, pero lógicamente, estando en segunda división, o el ascenso a segunda A, que fue muy complicado, pues estamos condenados, digamos, a vivir situaciones difíciles, ¿no? Situaciones complicadas y a competir en estas circunstancias difíciles, ¿no? Pues un equipo que vayamos a ganar el 75% de nuestros partidos. Entonces, a nosotros el míster se ha sacado de aquí en 2 ocasiones anteriormente. Conviene recordarlo. En segundo lugar, yo creo que en momentos como estos, donde lo que hay es una falta de, digamos, de confianza porque se cometen errores individuales que pueden rayar o que pueden dañar la confianza de los jugadores, pues es mejor tener al mando de las operaciones a alguien que tenga experiencia, conocimiento de los jugadores, conocimiento de la plantilla, y no creo que haya nadie mejor que Luis César San Pedro que conozca esta plantilla actual del Albacete Balompié. Y por otro lado también, y por último ya, decir que bueno, pues que lo que yo palpo dentro del ambiente, dentro del cuerpo técnico, dentro de la plantilla de jugadores, los capitanes, es que la confianza entre plantilla, o la sintonía entre la plantilla y el cuerpo técnico, incluido obviamente su cabeza, que es el entrenador, esto, y hay compromiso 100%. Entonces, es por eso que yo tengo esta confianza en que Luis César es la persona adecuada para sacarnos de esta situación. Lo de ahora mismo es un bache, lo hemos tenido anteriormente. Yo lo que recomiendo es no perder la fe, ¿no? Si vale como consejo, porque aquí todavía no hay nada decidido.
No, por supuesto que no hay nada decidido, porque nos quedan 15 jornadas por delante, pero ha repetido, presidente, hasta en 2 ocasiones, bueno, algo que hemos visto todos los que seguimos al Albacete, que ha habido últimamente errores individuales o más errores individuales de los deseados. ¿Eso qué? ¿Fruto de qué? ¿A qué lo achaca el presidente o qué le ha dicho el entrenador en este caso?
pero es que la gente no tiene que decir nada de los errores individuales. Quiero decir que eso sucede cada domingo en cada equipo. Cada equipo se equivoca en los jugadores. Los goles, 70% son fruto de errores de alguien y el otro 20% fruto de la genialidad, como el otro día la falta de Messi. Pero solamente el 20% es fruto de la genialidad. El 80% es fruto de un error de alguien que es aprovechado por el contrario. Los entrenadores no pueden entrenar los errores individuales. Cuando se produce un error individual es algo involuntario y coherente con el fútbol. Es que es parte del fútbol la comisión de esos errores. Y lógicamente que los entrenadores intentan que eso no se produzca, refuerzan la moral, repiten acciones en los entrenamientos, pero al final el error individual es el error individual, ¿no? Y poco tiene que hacer un entrenador cuando un jugador, no voy a dar jugadas en concreto, pero que todo el mundo los comete. El otro día hemos visto a Cristiano Ronaldo, hemos visto a Iker Casillas, hemos visto a jugadores de altísimo nivel cometer errores de bulto, ¿no? Porque son intrínsecos al juego. La gente intenta buscar un culpable para todo, pero el culpable es el mismo juego, ¿no? En sí, es el azar. Unas veces te equivocas más, otras veces te equivocas menos. Lo que sí que digo es que parece muy complicado que nuestros jugadores sigan cometiendo este nivel de errores durante muchos partidos más. Yo lo veo de manera diferente. Yo soy una persona que cada vez que se comete un error digo, vale, estoy más cerca de dejar de cometerlos, porque sé que los errores son fruto del azar y que no te puedes equivocar durante 15 partidos seguidos. ¿Me explico? Esta es la manera en la que yo lo veo. Pero ¿qué tiene que ver el entrenador? Que alguien me explique qué entrenador evita una situación determinada en uno de los partidos, de los últimos 5 partidos, sin hacer referencia a ninguna situación en concreta que todo el mundo recuerda. ¿A quién ponemos en el banquillo para que eso no suceda? Dame una respuesta, Antonio.
No, sí, lo que está claro es que, vamos a ver, un error no, o los errores no se entrenan, porque, bueno, pues en un momento determinado del partido, pues puede pasar lo que hemos visto en estos últimos encuentros. Yo lo quería preguntar, José Miguel, más que nada, por si el míster o tú, que conoces muy bien esa plantilla y ese vestuario, pues dices, es que hay algunos jugadores que se ponen muy nerviosos cuando oyen el run-run de la grada o cuando ven que presiona mucho el contrario y se puede escapar el triunfo. No lo sé. Hay miles de circunstancias y cada uno somos un mundo, evidentemente. No todos somos iguales de fuertes mentalmente.
Claro, eso le sucede a cualquier jugador, pero es que eso es parte de su profesión. O sea, ya te adelanto que salir al Carlos Belmonte y que el run-run de la grada, o que cuando fallas la primera ocasión el público te silbe, pues lógicamente no ayuda a que el jugador... Pero, ¿qué pretende el jugador? ¿Qué pretende el jugador? El jugador debe de saber que es primero es él el que debe de ofrecerle a la grada, y después la grada le premiará, no con el silbido, sino con el aplauso. ¿Me explico? Es el que quiere ser futbolista tiene que ser capaz de convivir con esas situaciones. Y a lo mejor sé que igual debería estar diciendo, no, la gente tiene que aplaudir siempre, que pues no es así. Oye, la gente tiene que aplaudir cuando ve algo que le gusta y silbar cuando ve algo que no le gusta. Hombre, yo recomiendo que se empiecen los partidos apoyando tu equipo y dándolo todo, y porque eso genera confianza, ¿verdad? Pero la confianza la debemos de generar nosotros en la grada, los jugadores con su acción. También digo, adelanto, que el domingo la gente que quiera ver un buen partido de fútbol tiene que ir al Belmonte. Vamos a ver un partido intenso, un partido donde hay mucho en juego por ambas partes, con dos equipos que van a jugar al ataque, con dos equipos que quieren el balón, con delanteras muy rápidas. Y yo garantizo que nuestro equipo, la cara, que lo va a dar el 100% y que va a ser un partido extremadamente bonito para aquel que le guste el fútbol. Eso lo garantizo.
Bueno, pues vendiendo, y nunca mejor dicho, el producto, el presidente, no va a hacer falta que venda mucho. Todos sabemos lo bonito que puede ser ese encuentro entre el Albacete y el que es el nuevo líder, un equipo que además yo creo que goza de simpatía y de todo nuestro respeto, el Leganés, que bien están haciendo las cosas, no, que bien les está saliendo además, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos una excelente relación con el Lega. Ellos ascendieron con nosotros, son un equipo que está muy bien gestionado, y bueno, yo les deseo lo mejor, obviamente les deseo lo mejor a partir del domingo a las 19:15, ¿no? Una vez que haya terminado nuestro partido, pero sí, es un equipo bajo mi punto de vista admirar, donde hay muy buena relación, yo creo que también consonancia entre las aficiones, espero que gente de allí nos visite, y pero claro, necesitamos ganar este partido. Lo siento por el Leganés, pero el domingo no se llevarán los 3 puntos del Belmonte.
Bueno, estamos terminando. Dos últimas cuestiones en titulares. Una, ¿la concentración estaba o no estaba prevista? A mí me da igual si no estaba prevista, y esto va a servir, como sirvió la temporada pasada, para que el equipo se rearmara moralmente, que se oxigenara, y es más, tuvo como rival luego al Leganés, ¿no? Al que derrotaba 1-0 después de aquellas 7 famosas derrotas.
La concentración está prevista desde diciembre. Porque nosotros sabemos que este partido, tenemos un calendario y sabemos que este partido es un partido determinante y que tiene varias coincidencias, y en qué momento podíamos llegar, y preveemos situaciones. Entonces nosotros ya desde finales de diciembre tenemos previsto pues estar en las instalaciones donde vamos a pasar una semana compartiendo, estando más cerca los unos de los otros, y generando confianza entre los chicos, entre el equipo, y haciendo equipo. Y bueno, afrontando este tramo de la liga, estos últimos 15 partidos, que verdaderamente es a partir de los últimos 10, 11 partidos donde te juegas la temporada. Entonces es importante que lo vayamos afrontando ya con cercanía, con intensidad, sabiendo lo que nos jugamos. Estamos donde previsiblemente podíamos estar, pero ahora vendrán los últimos 10 o 11 partidos de liga. Tenemos que llegar ahí vivos. ¿Qué quiere decir llegar vivos? Pues tenemos que estar a 3 puntos, 1 punto, 2 puntos por encima, dentro de nuestro objetivo. Si es así, nos lo jugaremos en los 11 partidos. Lo que no podemos hacer es llegar a 5, a 6, a 7 puntos de nuestro objetivo, porque eso sería un cuesta abajo, o el afrontar la subida al Everest, ¿me explico? Necesitamos llegar ahí, a la fase definitoria de la competición, con posibilidades ciertas de poder obtener nuestro objetivo, la idea.
Bueno, ¿y qué hay que decir, aunque ya te lo han preguntado y ya lo ha respondido, pero a las palabras de Tebas en el partido de las 12 en la COPE sobre el Albacete Balompié, que bueno, que dice que al final piensa que todo se va a solucionar? Hablamos de economía, entre otras cosas.
Sí, la liga sabe perfectamente cuál es nuestra situación. Lo que dijo el presidente es que nosotros tenemos una situación con la agencia tributaria que está judicializada, está en los juzgados, estamos esperando a que esta situación se sea delimitada por los juzgados. Nosotros creemos que lo que está haciendo la agencia tributaria no se corresponde con el derecho, así lo hemos denunciado en el mes de junio del año pasado, no lo hemos denunciado ayer, sino que lo denunciamos en el mes de junio del año pasado, y lógicamente la agencia tributaria pues toma sus acciones, las que cree que legalmente le corresponden, Y eso crea tensión y presión sobre el club. La Liga de Fútbol conoce perfectamente cuál es nuestra situación y las alternativas que nosotros proponemos. Por eso el presidente de la Liga sabe que esta situación, pues con la alternativa A, la B o la C, pues la vamos a solucionar como hemos solucionado muchas otras, ¿no? Pero lo que queremos es que haya un juicio, que se juzgue esta actuación de la agencia tributaria, porque lógicamente hace muy difícil, muy complicado el día a día del club, ¿no? Hace muy complicado el día a día.
Pero podría, para que lo entienda todo el mundo, exactamente qué es lo que ocurre, que para que todo el mundo comprenda por qué está la situación judicializada entre el Albacete y la Hacienda Pública.
Intento explicarlo muy rápidamente porque es un tema complejo.
Sí, pero para que todo el mundo lo entienda.
Es muy rápido. Nosotros teníamos una deuda con Hacienda en febrero del 2015, el 90% de la deuda del club proveniente de los últimos 14 años, ¿no? Incluso posterior al concurso, y esa deuda de 8,5 millones, 8,2 millones de euros, estaba negociada en un contrato a pagar en 9 años. El año pasado, con la presentación de la liquidación, la agencia tributaria presentó un argumento que para nosotros no tiene ningún sentido, y de manera unilateral canceló, eliminó ese convenio singular y pidió que esa deuda, o exigió que esa deuda se pagara al 100% y al contado. En el momento en el que se levantó la liquidación, nosotros acudimos al juzgado para decir que la declaración unilateral de la cancelación de ese convenio no se ajustaba a ley, y creemos que no se ajusta a derecho, y ellos nos exigieron el pago del 100% de las cantidades. Todo el mundo sabe que para participar en segunda división hay que demostrar que estás al día en los pagos con Hacienda. Nos vimos obligados a negociar un acuerdo con la agencia tributaria para poder participar en segunda división, fruto del cual tuvimos que adelantar el pago de 4,2 millones de euros a 31 de agosto. Así lo hizo el club, y firmó un convenio para pagar el resto también a la espera, sin haber renunciado a nuestros derechos judiciales. En diciembre ya se ha conocido que este caso sale del ámbito administrativo y se va a juzgar en los juzgados de Albacete, donde corresponde, y nosotros solicitamos automáticamente medidas cautelares a la espera de que haya un juicio y que el juicio defina quién tiene y quién no tiene la razón. Estamos a la espera de que esas medidas cautelares no sean restringidas en los próximos días. Si no se nos da la razón y se nos aplican las medidas cautelares, recuperaremos automáticamente la solvencia económica y, de no ser así, pues tendremos que estar a la espera de lo que pase en el juicio. No sé si... Es que perdóname, pero es una situación bastante complicada. Es otro partido que está jugando el Albacete Balompié, pero que también llevamos jugándolo 2 años, con lo cual pues tendremos también que ganarlo en su momento, ¿no?
Está más claro que el agua. Ahora, telegráficamente, por si se ha quedado algo en el tintero o quiere, no sé, decirle algo a los aficionados, este es el momento.
Simplemente decirle a los aficionados que yo comprendemos perfectamente cuál es el sentir de la afición, comprendemos perfectamente que la afición otra vez se ve un año más, ¿no? Después, los últimos ya, pues el ascenso a segunda fue muy complicado, el año pasado fue muy complicado. Este año otra vez está muy complicado, pero quiero recordarle a la afición de la Albacete de Balompié que el ascenso a segundo fue muy complicado, pero el final fue un final feliz. Que el año pasado estaba muy complicado, pero que el final fue un final feliz. Este año está muy complicado, pero que el final va a ser un final feliz para la afición del Albacete. Estamos mejorando cada año, pero para eso necesitamos el apoyo de todos. Y es en estos momentos, cuando el equipo lo necesita, no yo, a mí me da igual, yo voy a ver los partidos igual, yo soy presidente. Yo pongo dinero, yo arreglo esto de los problemas. Pero los jugadores necesitan ahora el apoyo de su afición. Tenemos un partido contra el líder. Es el mejor momento para demostrar que tenemos un equipo competitivo, que puede jugar contra cualquiera. Y para que el equipo contrario, que la semana pasada metió a 8.000 espectadores, llenó su estadio, vea que nosotros también tenemos una afición que en los momentos difíciles apoya a su equipo. Eso es lo que me gustaría. Ya tendremos tiempo para silbarnos, pelearnos, y lo que haga falta después del partido. Apoyemos al equipo, lo necesita. Todos nos jugamos mucho y garantizo que el final de esta historia, tanto en lo deportivo como en lo económico, será un final feliz. Eso es lo que me gustaría comunicar.
Bueno, pues gracias, muchas gracias por dar la cara, José Miguel Garrido, presidente del Albacete, y vamos a ver si tenemos todos suerte, que es lo que queremos, que el Albacete se salve y que se solucionen los problemas económicos, evidentemente, todo va de la mano. Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, Antonio, igualmente para ti y otro para los oyentes.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Los jóvenes de Castilla-La Mancha tienen una cita. Encuentro regional los días 9 y 10 de abril en Guadalajara. Queremos conocernos y convivir juntos, reflexionar sobre las inquietudes y los valores de los jóvenes de Castilla-La Mancha. Abierto el plazo de inscripciones. Apúntate en tu parroquia o colegio y que no te lo cuenten.
Aquí lo vamos a dejar. Recuerda que el Albacete Balompié se marchaba esta misma tarde al Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar, al Mar Menor, donde va a estar la plantilla concentrada hasta la mañana del viernes, hasta el término de la que va a ser última sesión en tierras murcianas. Después el equipo tendrá todavía la sesión de trabajo del sábado, que será la última, antes de medirse al Club Deportivo Leganés el domingo en el Calo Belmonte a partir de las 7:15 de la tarde. Como te digo, aquí lo dejamos. Gracias por tu compañía. Mañana más. Hasta entonces, un saludo. Adiós.